Cerraba el bloque anterior. Y estamos ahora en comunicación para conocer un poco de cómo está evolucionando la situación con Mario Lozano, que es investigador del CONICET, virólogo, docente universitario, también fue rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Y le vamos a consultar a una de las voces autorizadas respecto de justamente cómo está la evolución y la situación en este momento del país con la cantidad de cepas nuevas que empiezan a circular. Le damos la bienvenida entonces a Mario Lozano, al doctor Mario Lozano. Maricel Sattler y Francisco Escobar lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Francisco, Maricel? ¿Cómo les va? Muy bien.
Muchas gracias por atendernos. Bien, coméntenos un poco la situación, digamos. A ver, yo la pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué se sabe ahora que no se sabía hace un año? ¿Qué es el descubrimiento más importante que tenemos sobre este virus que nos puede ayudar en el futuro?
Bueno, en principio muchísimo. Imagínate que hace un año atrás el virus llevaba solo 2 meses de ser descubierto o 3 meses de ser descubierto, apenas unos meses de haber sido secuenciado su genoma. Hoy tenemos, a partir de esos desarrollos iniciales, muchísimas tecnologías. Hay algunos medicamentos que se han descubierto que son paliativos del desarrollo de la enfermedad en distintos lugares del mundo, entre ellos un tratamiento que se produjo acá en Argentina que no fue tan efectivo como muchos esperábamos, pero que sí tiene algún grado de efectividad, que es el tratamiento con plasma inmune o con anticuerpos, que disminuye la gravedad de la enfermedad cuando se tratan a las personas en una fase muy temprana del desarrollo de esa enfermedad. Y también se han desarrollado métodos de diagnóstico del más diverso tipo. Los primeros fueron las PCR, que todavía seguimos usando, pero después aparecieron muchos métodos de diagnóstico que aceleran el proceso de diagnóstico, el test de antígenos, los test de anticuerpos que se produjeron después, que ayudan a entender cómo transcurre la epidemia, y finalmente las vacunas, ¿no?, que son nuestra más importante herramienta para el control de la enfermedad y para evitar las muertes.
Claro. Particularmente, la cantidad de cepas nuevas o de mutaciones del virus que se van generando, ¿cómo nos complican a la hora, digamos, de aplicar estos tratamientos y estos desarrollos que se van generando?
Bueno, estos virus, los virus en general, pero estos virus en particular, suelen tener mucha capacidad de cambio, de generar descendencia con modificaciones. Esa descendencia, todos los seres vivos generamos descendencia con modificaciones. Todos los seres vivos en la Tierra. Lo que pasa es que a los humanos nos ha llevado alrededor de 300.000 años partiendo desde una tribu muy pequeña y muy poco número de personas que vivía en África, ocupar todo el mundo y generar esta población actual que tiene muchísima diversidad genética, que es la que conocemos ahora, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes de los demás debido a esa acumulación de cambios a partir de nuestros progenitores africanos originales. Los virus hacen lo mismo, generan una población, pero mucho más rápido que nosotros. Lo que a nosotros nos cuesta 300.000 años, quizá a los virus les cuesten solo meses en generar. Estas variantes virales pueden ir en cualquier sentido, son variantes que se adaptan a las condiciones en las que los virus viven y pueden ser más contagiosas o menos contagiosas, pueden ser más virulentas, o sea, más complicadas para la salud de las personas o menos, pueden producir el escape, o sea, pueden escaparse a la protección o evitar la protección que nos da la vacuna o la inmunidad natural producida por una infección. Hay distintos tipos de variantes. El problema es cuando nosotros dejamos circular mucho al virus, el virus es capaz de ensayar muchas más variantes y ahí aparecen este grupo de variantes que llamamos variantes problemáticas, como es la de Manaus, como es la cepa británica, como es la cepa sudafricana, que tienen cada una sus características, o también otra que apareció en California o en la India. Vos fíjate que estas cepas no aparecieron en cualquier lugar del mundo, aparecieron en aquellos países que fueron negacionistas con la epidemia al principio, desde los estados, donde se dejó que la gente se infectara para lograr una inmunidad de rebaño en forma natural, que fue una estrategia que fracasó rotundamente, y Manaus, la ciudad de Manaus en particular, es el destino, digamos, es peor que donde ocurrió el peor ejemplo del fracaso de esta estrategia. Manaus tuvo, por datos que se encontraron a fines del año pasado, una infección que afectó alrededor entre el 60 y el 70% de la población de Manaus había sido infectada durante 2020. Eso implica que Manaus debería haber transcurrido 2021 con inmunidad de rebaño. Sin embargo, eso no fue así. No solo no fue así, digamos, la cantidad de muertos que hubo en Manaus en este principio de 2021 ya superan en pocos meses todos los que hubieron en 2020, y la gente se infectó generando una catástrofe sanitaria nueva en el 2021, y además apareció en Manaus esta cepa que tanto preocupa ahora a Latinoamérica y al mundo, a Brasil, a Latinoamérica y al mundo.
Claro. Maricel, tenés seguramente consultas para el doctor.
Doctor, buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Estamos aquí en la Argentina en la segunda ola o estamos en las puertas de la segunda ola?
Bueno, es las definiciones de lo que qué cosa es una ola o no varían.
O brotes.
No es tampoco lo importante, pero en términos de crecimiento vertiginoso del virus, ya estamos ahí. Estamos en una condición en la que el virus o la enfermedad está aumentando vertiginosamente el número de casos. Hemos duplicado la cantidad de casos en un par de semanas. Eso es muy riesgoso para la salud pública, porque si no frenamos este aumento vertiginoso de casos, vamos a ir hacia un proceso que sature el sistema sanitario, que sature nuestros hospitales, nuestras unidades de terapia intensiva, y la verdad que en esas condiciones van a suceder más muertes de las que deberían suceder, y hay que tratar de no llegar. Entonces es muy importante que se tomen medidas restrictivas para evitar ese colapso sanitario, que hay que decirlo, en otros países cercanos a Argentina ya están en la puerta de eso, ¿no? En Brasil ya pasó, en Uruguay están muy cerca de un colapso sanitario, en Paraguay también, e incluso en Chile, que ha llevado una política de vacunación muy amplia y muy exitosa, pero con la aparición de estas nuevas cepas tan contagiosas, tiene una situación complicada desde el punto de vista sanitario.
Y hablando de política sanitaria, en los últimos días estaban en boga declaraciones o decisiones de nuestras autoridades de vacunar a más personas con la primera dosis de las vacunas y retrasar la segunda para lograr más personas inmunizadas. ¿Cómo ve esta decisión?
Mira, en términos de esta emergencia, que implica que Argentina está entrando en las estaciones frías, que en esas estaciones el virus circula más, y nosotros estamos entrando con un umbral de casos muy alto a la estación fría, como le ocurrió a los otros países sudamericanos que mencioné, pensando además la explosión sanitaria en los países vecinos, que inevitablemente se va a trasladar aquí, y pensando en las nuevas cepas más contagiosas que están circulando, es muy importante que nosotros vacunemos lo más rápido posible a la población de riesgo con al menos una dosis. Porque uno podría esperar a vacunar a aquellas personas jóvenes que se pueden enfermar, pero que a pesar de enfermarse no van a desarrollar una enfermedad grave. Pero en los adultos mayores, en las personas que son menores de 60 años, pero que tienen otras enfermedades que les complican el cuadro, o en aquellos que son trabajadores esenciales y que están muy en contacto con el virus cotidianamente, vacunarlos es central, porque sobre todo en los dos primeros grupos que mencioné, la vacunación frena la posibilidad de que esas personas mueran. La frena muy, muy abruptamente. Y entonces, vacunar con una sola dosis a todos en lo inmediato, en este mes y medio, a todo ese grupo de alrededor de 10 millones de personas, es muy importante, pero después va a haber que terminar el protocolo de vacunación que cada vacuna indica, si son dos dosis, si algunas están hablando de tres dosis también, ¿no?
Y por último, de mi parte, ¿qué cree que va a pasar con COVID-19? ¿Vamos a convivir en un futuro con este virus, como es convivimos con la gripe, y nos vamos a tener que seguir vacunando, o se va a agotar? Porque muchos comparan a COVID-19 con lo que fue la gripe española hace 100 años.
Mira, es una pandemia de niveles similares a los de la gripe española, que nos encuentra con una tecnología de salud, una tecnología sanitaria en todo el mundo, mucho, pero mucho mejor, y el mundo en condiciones mucho mejores también, a pesar de que hay todavía mucha desigualdad en el mundo, no a los niveles que había en 1918, saliendo de una Primera Guerra Mundial que había dejado exhaustos a la inmensa cantidad de gobiernos en todo el mundo, ¿no? Y por eso la gripe española, que se denominó española erróneamente, ¿no? Fue una gripe que surgió en Kansas, en Estados Unidos. Uh-huh. Los norteamericanos son muy hábiles para derivar culpas hacia otro lado. Se esparció tan rápido por todo el mundo y generó dos oleadas principales, que la segunda de las cuales fue muy, pero muy mortal. Se calculan decenas de millones de personas de muertos. Pensemos que en esta primera oleada, la primera temporada del SARS-CoV-2, del coronavirus que nos afecta ahora, murieron alrededor de 2 millones de personas, una cantidad muchísimo menor que en la gripe española. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, es probable que este coronavirus haya llegado para quedarse. Sin embargo, si nosotros tenemos una alta tasa de vacunación, la distribución del virus va a ser cada año menor, y al mismo tiempo la enfermedad que produce en aquellos que infecte va a ser mucho menos grave. Uh-huh. Se va a convertir ahora sí en esa gripecina que el negacionista del presidente actual de Brasil dijo al inicio de la pandemia. Digamos, una enfermedad muy leve que puede afectarnos la salud un par de días, pero nada más que eso.
Claro, ahí está justamente. Yo quería una de las consultas, tengo dos consultas ahí como para cerrar la nota y agradeciéndole por supuesto el tiempo, pero justamente se viene a partir de que se conoció el diagnóstico positivo del presidente Alberto Fernández, se viene la discusión, ¿no? Y ya se vio en los medios, en muchos medios, el cuestionamiento a la validez o la efectividad de las vacunas. Y no es esa la discusión. Y me gustaría que nos haga escuetamente, digamos, una respuesta. Ya lo dijo un par de veces, pero para que quede bien registrado en esta nota, y así lo puedo usar, de hecho, como testimonio para las próximas discusiones que se vienen. ¿Por qué, digamos, vacunarse está bien y sirve y justamente no necesariamente por eso te vas a dejar de contagiar, digamos, porque estés vacunado, pero como dio positivo el presidente, justamente, ¿en qué nos sirve vacunarse?
Bueno, en principio, fíjense que el presidente estaba vacunado con dos dosis de la vacuna Sputnik V. Uh-huh. Los datos que se publicaron en The Lancet y que el Ministerio de Salud argentino tiene y tenía antes de esa publicación indican que la vacuna protege en un 91% a las personas que se vacunaron con las dos dosis. Uh-huh. de evitar el contagio con el virus. Quiere uh-huh. decir que disminuye muchísimo la tasa de contagio en una población. Pero también quiere decir que de 100 personas, 9 se infectan. Y de 1 millón de personas, 90.000 se infectan. 90.000, es un, si uno lo dice así, es muchísimo. Pero en términos porcentuales es el 9%. Es lo que indica el propio protocolo. Al mismo tiempo, el artículo de The Lancet dice que ese 9% que se puede infectar va a tener una enfermedad leve, moderada, con muy pocos síntomas y que no va a requerir hospitalización. Y que, por supuesto, no va a morir por esa enfermedad. Eso es lo que está sucediendo con el presidente. El presidente pertenece a ese 9% de personas después de haber recibido la vacuna, se infectan en términos generales. Y no hay nada raro en eso. Lo que pasa es que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas que no tenemos por qué tener formación médica o en vacunología, tenemos la mirada, el concepto de que la vacuna es como un escudo que nos protege de todo. Uh-huh. Y no es así. No existen las tecnologías sanitarias 100% seguras para todo lo que nos enfrentamos. De hecho, que una vacuna proteja contra el 91% de las personas que queden protegidas contra la infección es muy alto. Es de las vacunas más altas de más protección en la historia de la humanidad. Uh-huh. Por ejemplo, la vacuna de la gripe protege alrededor del 70%. Cuando las personas se vacunan contra la gripe todos los años, un 30% desarrollan una enfermedad gripal, sin embargo, que es mucho uh-huh. más que el 9%. Sin embargo, desarrollan una enfermedad, como dijimos antes, que no los lleva a necesitar internación, que es relativamente leve o síntomas moderados y que, por supuesto, no es una complicación final para el sistema de salud.
Claro. Y le voy a robar seguramente algunos minutos al próximo programa con esta consulta que le quiero hacer, pero ¿qué pasó? Digamos, ¿por qué? A ver, este coronavirus que conocemos ahora es uno de una serie de virus similares, de distintos coronavirus que se han conocido en las últimas décadas. ¿Por qué este sí nos generó una pandemia y un problema tan grave y los otros fueron brotes focalizados y ahí quedaban? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, cada uno de los coronavirus es como una especie diferente, cada uno de los que han anteriormente generado problemas y hoy todavía generan algún problema sanitario, pero muy leve. Hay cuatro coronavirus que son endémicos, que quiere decir que están continuamente entre nosotros y en la temporada fría muchos de nosotros nos hemos resfriado a causa de ese coronavirus. Uh-huh. Pero ese resfrío no nos produjo a veces ni siquiera una línea de fiebre, un claro. poco de molestia en las vías respiratorias superiores, digamos en la nariz, en la garganta, y nada más que eso. Ahora, esos virus son muy contagiosos, porque se transmiten por vías aéreas como este, pero no producen una enfermedad grave por la tasa de replicación que tienen adentro de nuestro cuerpo, por la cantidad de virus que producen en nuestro interior, por el tipo de células que infectan. Este coronavirus tiene la capacidad de infectar células de los alvéolos pulmonares, de la zona de los pulmones que nosotros utilizamos para el intercambio de gases, digamos, para incorporar el oxígeno que respiramos uh-huh. y para liberar el dióxido de carbono que producimos cuando como parte de nuestro metabolismo, y entonces rompen una función esencial de nuestro cuerpo, que es la respiración, que no hacen los otros virus. Entonces, por eso, estos virus son más peligrosos. Y por otra parte, la tasa de contagio que distintos virus tienen dependen de su eficiencia al unirse a determinados receptores de nuestras células, determinadas sustancias que las células de nuestros cuerpos tienen en la capa exterior, que muestran hacia el exterior, que les sirven naturalmente para conectarse con otras células, para recibir señales del cerebro o de distintos componentes del ambiente en el que nos movemos. Los virus imitan a la sustancia que se une a esa célula con uno de sus componentes y la utilizan como vía de entrada. Uh-huh. Se produce una unión del tipo de llave y cerradura, ¿no? La llave sería el componente del virus, la cerradura el componente de nuestra célula. cuanto más eficiente sea esa unión, más contagioso es un virus, y bueno, estos virus tienen mucha eficiencia en este mecanismo.
Claro. Doctor, le agradezco mucho esta comunicación y bueno, le cuento que voy a usar su respuesta justamente para, de acá en más, ganar discusiones respecto de la vacunación, porque se viene, me parece, a partir del diagnóstico del presidente toda esta semana, una gran agenda antivacunas con este caso.
Sí, es importante que yo entiendo cuando la gente que no tiene esta formación tiene estas dudas, porque es natural, pero es importante que demos la discusión, que usemos este problema que ha tenido el presidente en forma positiva para poder explicar más y mejor.
Ahí está. Muchas gracias, que tenga buen día. Era el doctor Mario Lozano, investigador del CONICET, virólogo, también ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, allí dándonos su testimonio y contándonos qué se sabe, ¿no? El punto de vista científico, ¿no? De toda esta situación y de cómo estamos ahora, en el panorama en el cual estamos ahora respecto de esta segunda ola. Bueno, a ver, nos preocupa, pero al mismo tiempo nos aclara muchas dudas y también nos reasegura que, bueno, la gente que tiene que estar trabajando en esto está trabajando en esto y, bueno, de en algún momento podremos salir adelante. Maricel, ¿qué querés subrayar de esta nota?
Lo bien que explicó el doctor Lozano, me parece que esa didáctica, no, porque son temas difíciles esto a veces de explicar, ¿no?